Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 12 de mayo. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos anunciarán la segunda edición del Club de Lectura, Lecturas Incendiarias para Articularse en Tiempos de Ultraderechas Antifeministas. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida a la doctora Celia Magaña García. Ella es jefa del Departamento de Estudios Ibérico y Latinoamericanos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
También saludamos con mucho gusto al maestro Juan David Covarrubias Corona, coordinador de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y es un gusto recibir a Glenda Dalmao Gómez, estudiante de la Maestría en Gestión y Desarrollo Social. Muy buenos días.
Muy buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro Juan David Covarrubias. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días. Agradecemos el espacio que nos confiere la Coordinación General de Comunicación Social de nuestra Casa de Estudio, así como la presencia de los diferentes medios que se han dado cita de forma presencial o virtual esta mañana. Enviamos un cordial saludo a quienes siguen esta transmisión. El día de hoy queremos compartir con ustedes una invitación a través de dos vertientes. Por un lado, comentarles que el Club de Lectura, Lecturas Incendiarias para Articularse en Tiempos de Ultraderechas Antifeministas, está por celebrar su segunda sesión y nos encantaría que se sumen a este diálogo y reflexión comunitaria que proponemos desde el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Que si bien se trata de una iniciativa que ha sido convocada por dos departamentos, el de Estudios Ibérico y Latinoamericanos, el DEILA, así como el de Desarrollo Social, y por dos programas de posgrado, la Maestría en Gestión y Desarrollo Social y la Maestría en Estudios de Género, esta ha sido muy bien correspondida y amplificada por nuestro estudiantado y profesorado y se está volviendo una actividad esencialmente del CUSH. El otro asunto que interpela con esta invitación es justo el tema que se aborda en Las Malas, de Camila Sosa Villada, obra que fue elegida por las y los integrantes de nuestro club para esta segunda sesión. El libro retrata las vivencias de un grupo de transvestis que ejercen la prostitución como forma de subsistencia y con ello devela la precariedad y el peligro inherente al que están expuestas estas personas, pero también las circunstancias de vida que acompañaron esa transición en la identidad de género de Las Malas. El tema de esta obra invariablemente nos remite a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, que se verifica el 17 de mayo de cada año y celebra la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la OMS en 1990 y también busca generar conciencia sobre la discriminación y violencia que enfrentan las personas LGBT+, y promover la igualdad y los derechos humanos. Y también nos remite a los discursos y acciones antiderechos que algunos gobernantes, tanto en el plano internacional como local, han amplificado desde hace algunos meses. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Donald Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas que restringen los derechos de las personas trans, como la Orden Ejecutiva 14.168, que establece que el gobierno federal solo reconocerá dos sexos inmutables, masculino y femenino, basado en las características biológicas al nacer. Esta orden elimina el reconocimiento de identidades trans en documentos oficiales y prohíbe el uso de fondos federales para atención médica de afirmación de género. La Orden Ejecutiva 14.183, que por el momento está suspendida, pero que prohíbe la participación de personas trans en el servicio militar, o la Orden Ejecutiva 14.201, que prohíbe que mujeres trans participen en equipos deportivos femeninos, en instituciones educativas que reciben fondos federales, redefiniendo el sexo bajo el título noveno de la Ley de Enmiendas de la Educación, como basado únicamente en la biología al nacer. Y bueno, tenemos el caso también de Argentina, en donde el presidente Javier Milei ha implementado políticas que también afectan negativamente a la comunidad trans. Por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, se renombró como una subsecretaría de protección contra la violencia de género y se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Asimismo, se prohibió el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales y eliminó programas de capacitación en género. En México, los avances conviven con vacíos legales. Por un lado, entre 2019 y 2024 se registraron al menos 672 crímenes de odio contra la comunidad LGBT+, la mayoría de ellos registrados contra personas trans. En Jalisco, desde 2020 es posible realizar el cambio de identidad de género en actas de nacimiento mediante un trámite administrativo. Sin embargo, a principios del mes de marzo del año en curso, Una mayoría de diputados del Congreso de Jalisco rechazaron la reforma a la ley del registro civil que buscaba respaldar los derechos a las infancias transgénero. Con esta acción, queda imposibilitada la propuesta para que los menores que no se identifiquen con su género de nacimiento puedan solicitar el cambio en su acta. Y bueno, frente a ello, vale la pena compartir las siguientes reflexiones. ¿Por qué es importante, como universidad pública y como institución, como maestrías, como departamentos, posicionarse frente a ello? O bien, ¿cómo podemos contribuir desde nuestra escala para abonar colectivamente activa y no solo quedarnos en un diagnóstico de la problemática? Bueno, una primera idea que quisiéramos plantear es que nuestro club de lectura fomenta un pensamiento crítico inspirado en una educación problematizadora. Sin duda vemos esto como una gran oportunidad para hacer una disección desde nuestra comunidad sobre esta disputa por la dignidad y los derechos de las infancias trans a partir del relato que nos comparte Camila Sosa a través de Las Malas. Y desde ahí, leer las vicisitudes que hemos planteado en los diferentes contextos, pero también en nuestra propia universidad y en nuestro centro universitario. Y bueno, de mi parte es, digamos, el preámbulo que quisiera plantearles. Le cedo la voz a la doctora Celia Magaña.
Muchas gracias, maestro Covarrubias Corona. Escuchamos entonces con atención a la doctora Celia Magaña García. Adelante.
Gracias. Aquí se le avanza. Bueno, para nosotras es un gusto convocarles a esta segunda sesión del Club de Lectura. Tendríamos que decir que tuvimos 8 propuestas de libros y bueno, hicimos una votación y los otros también los vamos a leer, pero este fue el primero que resultó para leerlo, y el plazo que nos fijamos fueron 2 meses. Habíamos pensado hacer otro hasta noviembre, pero la verdad es que tuvimos mucha participación y hubo mucho entusiasmo, y pues lo adelantamos para 2 meses. Estos son los objetivos que nos hemos planteado con el Club de Lectura. Para nosotros nos interesa hacer comunidad para articularnos alrededor de una lectura situada de novelas contemporáneas escritas por mujeres para ser comentadas colectivamente en clave feminista sobre problemáticas compartidas. Nos parece fundamental leer a mujeres en estos tiempos históricos que se dice de mujeres, en donde tenemos una primera presidenta, una primera rectora en la Universidad de Guadalajara y una primera rectora también en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, lo cual celebramos. Para nosotras, articularse se refiere también al cruce productivo entre literatura, arte y política, para tejer imaginarios alternativos frente a los discursos de odio. Esta parte nos interesa mucho porque si regresamos una diapositiva atrás, tenemos un trabajo que hizo Mural y que publicó el 1 de marzo, en donde confronta diferentes mitos y realidades respecto a la ley del Registro Civil de Jalisco. Con la reforma, los menores de edad podrán cambiar de sexo. Ese era un mito. Y la realidad es que la reforma es únicamente para que puedan cambiar en su acta de nacimiento su nombre y su género. Y así diferentes mitos que estaban presentes y que se propagan en este desconocimiento. Entonces, para nosotros, realizar un club de lectura se refiere también a esta apuesta de hacerlo desde un trabajo de base que implique también un trabajo lúdico en donde lo que se propague sea la cultura de la inclusión y del respeto a los derechos de la diversidad de las personas, de todas las personas, de todas, todos, todes. En efecto, articularse es también recurrir a la estructura del lenguaje de una novela como un medio mucho más accesible para dar cuenta de la complejidad de las condiciones de las mujeres, de todas las mujeres. Estamos convencidas que la inclusión, la paridad y la igualdad de género se construyen también desde abajo, desmontando esos imaginarios que se propagan basadas en miedo, odio y en el desconocimiento del daño y las violencias concretas que se ocasionan en cuerpos de mujeres, de personas de carne y hueso. En este sentido, este club busca también cultivar la empatía para con todas las experiencias de la diversidad de las mujeres. Esa empatía nos interesa mucho. Bueno, esos serían los objetivos de nuestro club. A continuación le voy a dar la palabra a Glenda, que nos va a hacer un balance de la primera sesión y que nos va a hablar de la obra. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Magaña García. Escuchamos entonces a Glenda Dalmau.
Bueno, como muy bien nos adelantaba la doctora Celia, la primera sesión superó las expectativas que nos habíamos trazado, marcando un inicio poderoso y conmovedor para este espacio de encuentro y reflexión. Durante la sesión, los participantes compartieron sus impresiones, sus experiencias y sus emociones. Sus voces fueron el corazón de este encuentro, donde cada intervención enriqueció la conversación, teniendo puentes entre distintas vivencias, perspectivas y disciplinas, pero todas atravesadas por un hilo común de resistencia y una conciencia colectiva feminista. Se abrió un espacio donde la necesidad de nombrar lo silenciado se hizo presente. Asistieron alumnos de pregrados de letras, escritura creativa, relaciones internacionales, sociología y, bueno, de los posgrados en ciencias sociales, gestión y desarrollo social y los profesores del CUSH. Este encuentro no solo nos dejó reflexiones importantes, sino también la certeza de que este club era un espacio fértil para pensar, resistir y actuar desde nuestras prácticas cotidianas en los espacios académicos e incluso más allá de ellos. En esta segunda sesión, la novela que estamos proponiendo es una novela de la autora argentina y actriz Camila Sosa Villada, titulada Las Malas, que no es solamente una novela, sino una voz de denuncia urgente, merecedora en el 2020 del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y auspiciado por la Universidad de Guadalajara. Es una de las primeras obras en dar voz a una escritora transverti dentro del panorama literario latinoamericano, una obra que representa una herida abierta, un grito de dignidad y una trinchera de belleza en medio de la exclusión. Su autora, a través de muchas voces que habitan la obra, como la de la tía Encarna, María la Muda, la Machona, nos brinda la historia de todas esas mujeres que han sobrevivido a un mundo que constantemente les niega el derecho de existir. En Las Malas no hay víctimas ni mártires. Hay brujas, madres, amigas, luchadoras, hay magia, hay sangre y hay amor. No es una obra donde se romantice la violencia, pero tampoco permite que olvidemos que detrás de cada cifra de transfeminicidio hay una historia, una familia rota, una comunidad de duelo. Las Malas son sermones, denuncia desde la poesía, desde lo visceral, desde la ternura radical. Este libro nos obliga a plantearnos diferentes cuestionamientos desde quién decide qué vidas son vivibles, por qué se castiga la diferencia, hasta qué significa realmente ser libre. Por eso el hablar de las malas también nos hace nombrar a las que ya no están, a las que el sistema expulsó y silenció. La obra en sí es un espejo para quienes nos creemos progresistas y una escuela para quienes aún no han aprendido a mirar a las otras sin miedo, sin burlas y sin odios. Camila Sosa Villada nos recuerda que no basta con aceptarnos, hay que amarnos, hay que pelear, hay que leer, porque leer también es un acto político y es un acto de amor. Las Malas no se lee sin consecuencias. Y creo que eso es lo más lindo que se pudiera decir de un libro.
Muchas gracias por su participación. Vamos ahora a las preguntas. Iniciamos con nuestro compañero Adrián Montiel.
Hola, muy buenos días. Para preguntarles, primeramente por la sesión anterior, si además de esta comunidad se han podido articular algunos, no sé, tal vez algún movimiento a partir de la primera lectura que hicieron. Ustedes vieron que tal vez quienes asistieron y leyeron la obra, tal vez les movió para armar algo en comunitario.
¿Quién guste contestar? Doctora Celia Magal.
Pues esperemos que sí, todavía no, pero creamos un grupo y seguimos estando en comunicación, nos enviamos cosas y bueno, la otra cosa que fue muy interesante fue que fueron diferentes edades y bueno, también la mayoría fueron mujeres, pero sí asistieron también hombres.
Sí, y bueno, quisiera añadir algo al respecto también. Había un entusiasmo muy notorio por parte de la comunidad de estudiantes y se notaba una apropiación del evento. Es decir, aunque la maestría propiamente es la que impulsó junto con el DEILA, junto con el Departamento de Desarrollo Social, honestamente yo lo percibía como un evento ya propio de la comunidad de estudiantes, cosa que me pareció muy significativo y más bien nos pusieron también la vara muy alta, porque pues entonces ahora hay que responder también de manera adecuada para que esto pues pueda satisfacer también a nuestra audiencia, que en realidad ya no es audiencia, ¿no? Son prosumidores, y entonces ahí ya es como un círculo que se retroalimenta mutuamente.
En la sesión pasada, ¿cuántas personas asistieron?
35.
Glenda, ¿gusta añadir algo?
Sí, yo creo que el primer paso ya está dado. Ahora nos toca articular, fortalecer este espacio de diálogo. En la primera sesión sucedió algo que no esperábamos, o sea, contábamos en un principio con la asistencia de 25 personas confirmadas y el haber superado de 25 a 35 fue para nosotros un gran logro, porque además hubo una multidisciplinariedad en los comentarios y en las discusiones que se suscitaron en este espacio, increíblemente maravillosos, todos desde el respeto, desde la comprensión y precisamente desde este punto que nos está invitando la autora de esta segunda obra que vamos a leer, desde el amor principalmente.
La siguiente pregunta.
Sí, sobre esta obra que ya nos adelantaron, ¿van a llevar también esta misma metodología de las impresiones que hay o las lecciones que les dejan o analizar ese fenómeno también de la ciudad, que hay grupos de personas que se dedican a esto, que además son travestis, a la prostitución? ¿Cómo va a girar el eje de esta conversación en el Club de Lectura?
Sí, la metodología va a ser básicamente la misma, y la otra vez por eso hablábamos de lectura situada, porque si bien hablamos de la obra y de nuestras impresiones, también lo hacemos leyendo el contexto local. Entonces, sin duda, eso estará contemplado.
También veo que no solamente el CUC, sino también la comunidad universitaria, hay asuntos donde hay una comunidad fuerte, LGBT. También esto podría apelar a esta comunidad, tal vez asistir, y ahí como, y también viendo esto y la salud mental que se cruza mucho, ¿no? Hay personas que están teniendo riesgos en salud mental ante esta discriminación que lo plantea el libro. También ver si esto también puede ya consolidar una comunidad, aunque ya creo que él existe, pero partiendo de este libro que también es muy fuerte, es muy descarnado por lo que alcancé a leer en estos primeros capítulos. Gracias.
Y que finalmente habla de crear comunidad, porque lo que deja muy claro el libro es que nadie se salva solo, que nos salvamos en comunidad, ¿no? Entonces las travestis logran hacer, a través de, en esta historia de las malas, se ve muy claramente cómo es esa comunidad la que brinda la familia, esa familia que muchas veces rechaza estas personas, y bueno, la apuesta, ojalá que puedan venir la población LGTB, TTTT y más, Q. Claro que es un espacio y claro que se vería enriquecida nuestra discusión con su participación. Son bienvenidas y bienvenidos. Y respecto a la salud mental, en efecto, estamos convencidas de que hacer comunidad puede ser un espacio muy importante de contención. Hacerlo con mucha responsabilidad, por supuesto, pero en nuestra escala, porque tampoco pretendemos ser la solución a todo, pero sí estoy muy convencida de que además de los eventos académicos que pueden ser muy especializados, también se necesita que trabajemos en estos vínculos de la academia, pero desde abajo, construyendo esa comunidad en colectivo. Y lo que decía el maestro David hace unos momentos es muy importante, porque el evento está planteado para que en efecto sea toda la comunidad quien lleve el evento.
Sí, perdón, añadiendo sobre esta idea que planteaba la doctora Celia Magaña, justo esa es la apuesta, digamos, en un mediano plazo, tratar de trascender los espacios institucionales tradicionales y aprovechar que la literatura pues tiende a crear estos puentes de una forma mucho más orgánica, y en donde, por supuesto, hay cabida para que toda la comunidad, no solamente del CUSH, de otros centros universitarios y, por supuesto, de otros colectivos, pudieran sumarse. En efecto, también coincido en que el tema es desgarrador, es un tabú prácticamente, ¿no? Y en una sociedad como la jalisciense, más. Y me parece que es indispensable ponerlo en la palestra, en la mesa, desde la universidad, que creo que tenemos un espacio de privilegio y justo podemos, pues desde ese privilegio, tratar de tender algunos puentes para pues que la discusión sea todavía más enriquecedora.
Por último, me gustaría preguntarles también qué tan complicado, cuáles son las variables o la complejidad de hacer comunidades de abajo, porque digamos, los gobiernos pueden hacerlo porque tienen actores, tienen muchos operadores y pueden hacer comunidades para pues articular sus programas, pero desde abajo, quienes tienen necesidades muy, muy apremiantes, ¿qué tan complicado es hacer comunidad desde abajo? Porque me parece que es lo más, tal vez lo más auténtico, ¿no? Lo más orgánico que pueda haber. Pero ustedes, ¿cuáles son las variables que ven para que se articule en esta comunidad LGBT y de los temas que ustedes abordan en la maestría y también de género y desarrollo social? Gracias.
Claro, sabes, a mí me gustaría que Glenda nos platique su perspectiva y por supuesto también la doctora Celia. Yo como coordinador de posgrado percibo, digamos, una forma muy orgánica y muy natural que se da en los pasillos, en el centro universitario. Quizá uno como docente no alcanza a percibir por completo cómo se van entretejiendo esas relaciones, esos vínculos. Pero justo la primera sesión que tuvimos en el Club de Lectura daba cuenta de ello, ¿no? Yo notaba que aunque muchas personas se conocieron en ese punto, había mucha familiaridad, había mucho interés en, digamos, en compartir puntos de vista. Tengo la impresión que ese fue un pequeño botón de muestra y que en realidad el centro universitario en sí mismo tiene mucho que plantearle a toda la comunidad del CUSH. Me parece que las lecturas que a veces se hacen desde fuera, desde el prejuicio, digamos como con ciertas ideas estigmatizantes que se tienen hacia el CUSH, de ciertas formas de convivencia, por decirlo de alguna manera, no ayudan y de alguna manera distraen de lo que realmente ocurre. Me parece que al menos en nuestro centro universitario hay mucha sororidad, hay mucha fraternidad y por supuesto que como en todos lados y en comunidades tan grandes como la nuestra de más de 10,000 estudiantes, hay discrepancias, hay diferencias y por supuesto que también hay actos de violencia franca que no nos encantan, pero bueno, también hay que reconocerlo, ¿no? Y sin embargo creo que espacios como este Club de Lectura permiten ir tejiendo de una manera mucho más fina, ir reconstruyendo el tejido, mejor dicho, de una manera mucho más fina. No soy el más indicado para hablarte de cómo se hace desde abajo, porque creo que tendrían que ser las y los estudiantes quienes nos compartan su testimonio, pero me parece que el club de alguna manera está encaminado para allá y esperemos que los efectos a mediano plazo los podamos ir viendo, no solo con esta actividad, seguramente que todas las que tiene el CUSH tributan y abonan, pero esta es la que queremos presentar nosotros. Gracias.
Glenda. Doctora Celia Magaña, adelante.
Yo quiero decir algo muy rápido. Yo creo que para hacerlo, pues no hay que pensarlo mucho y hay que ponernos a hacerlo. Yo estoy muy convencida de que además de los eventos glamurosos académicos, se necesita que nos ensuciemos las manos para trabajar por un proyecto colectivo y no solamente abonando a trayectorias individuales. Esa sería una, como pensando en esa clave colectiva. Y pensando en esa clave colectiva, pues tendríamos que decir que la plataforma política tanto de la novela, porque lo tiene, o sea, la novela sí cuenta anécdotas y cuenta historias, pero no se queda ahí. La novela es un posicionamiento político, y en ese sentido el Club de Lectura también lo es, y es en clave feminista. Es decir, para articularse desde abajo también hay una plataforma política que es el feminismo, y nos estamos posicionando frente a una ultraderecha antifeminista.
Glenda, adelante.
Yo creo que precisamente uno de los objetivos de este club de lectura es suscitar el espacio donde todos podamos convivir, compartir, reflexionar y pensar, sin importar de dónde venimos, sin importar nuestras preferencias sexuales, sin importar nuestras ideologías, ¿no? Sino más bien compartir todo aquello que nos une como seres humanos, como feministas, como la comunidad universitaria que somos. Y precisamente creo que esos son todos los principios que debemos seguir practicando para lograr esta comunidad que estamos buscando, que a veces suele ser tan difícil de formar. Pero creo que todo se basa precisamente en eso, en tener presente lo que nos une y no lo que nos divide.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
¿Las decisiones de los presidentes de Estados Unidos o de Argentina podrían llegar a tomarse en cuenta en nuestro país?
Maestro Covarrubias.
Híjole, es una pregunta, me parece muy, muy difícil de responder con certeza, pero sin duda permea el discurso, ¿no? Y me parece que las declaraciones que hizo en su momento el gobernador son una clara muestra, y también, digamos, las asociaciones civiles que de alguna manera respaldan esta visión antiderechos, son la clara muestra de cómo quizá en nuestra realidad todavía no es tan drástico como ha ocurrido en Argentina o como ha ocurrido en Estados Unidos, pero creo que ese es el tema que nos preocupa de fondo, tratar de estar muy alertas, muy atentos a ese tipo de manifestaciones, ese tipo de discursos, porque si bien es cierto, a veces son muy sutiles en el plano local, a veces parece que simplemente velan por nuestra seguridad y por la seguridad de, digamos, el bienestar superior de la infancia, al menos así es como se ha planteado en términos generales, pues de fondo sí se está privando el derecho de las personas que se autodefinen de otra manera distinto al biológico, ¿no?
La siguiente pregunta.
¿Nos pudieran recordar la fecha, hora y lugar de la segunda sesión del Club de Lectura? ¿Hay que registrarse previamente y en dónde, por favor?
Sí, claro, es el 14 de mayo a las 11 horas en la sala Margarita Martín Montoro en Cush Belénes, y hay que registrarse de preferentemente en la, ahí está el QR en pantalla, y si no es deila@csh.udg.mx.
Pues con esta invitación damos por terminada la rueda de prensa. Justo veían ahí en su pantalla los datos de esta segunda sesión del Club de Lectura, Lecturas Incendiarias para Articularse en Tiempos de Ultraderechas Antifeministas, que como ya nos dijeron, en esta ocasión van a analizar la obra Las Malas de la escritora y actriz argentina Camila Sosa. La fecha ahí la tienen ustedes, 14 de mayo a las 11 horas en el Cush Belénes. Hay que registrarse en deila@csh.udg.mx. Muchas gracias a nuestros especialistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este club de lectura. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes. Muy buenos días.